Tiene la palabra el profesor de Ciencias Naturales, Ramiro Sarandón. Luego tiene la palabra el graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Adolfo Brook. Y luego tiene la palabra la profesora del bachillerato, Susana Aguirre.
En vivo Radio Universidad, se están cumpliendo 2 horas de asamblea universitaria, 40 oradores hasta ahora anotados, una quincena ya han hecho uso de la palabra. Lo va a hacer ahora Ramiro Sarandón, docente. Radio Universidad AM 1390, FM 107.5, en vivo desde el Salón de Actos de la Escuela Graduada Joaquín P. González, llevando adelante esta elección de autoridades, renovación de autoridades en la Universidad Nacional de La Plata. La Asamblea Universitaria la vivís por Radio Universidad.
A todos los asambleístas. Vengo en representación de los profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y a mis palabras se adhieren también los graduados de esa misma facultad. Un par de comentarios. Primero resaltar, para quienes hemos vivido y sufrido la universidad bajo régimen dictatorial, ¿cómo valoramos estos espacios democráticos en donde podemos expresarnos y podemos escuchar? Y todo lo que nos falta todavía aprender en ese sentido del diálogo constructivo, que es el único camino que podemos tomar en pos de una verdadera democracia participativa en la República Argentina, más allá de esta institución. Después, no sé si somos todos conscientes del valor que la sociedad le da a esta institución, a la Universidad Nacional de La Plata en particular y a las universidades nacionales. Y es de las pocas instituciones públicas que todavía, por suerte y por fruto de la actividad que nosotros desarrollamos, mantiene una alta consideración en toda la sociedad. Y sobre esa base es que tenemos un compromiso nosotros de que nuestras actividades cotidianas, dentro o fuera de las aulas, se mantenga en línea con esa expectativa que tiene la sociedad. En ese sentido, nosotros venimos a acompañar la propuesta del licenciado Raúl Perdomo como presidente de la Universidad Nacional de La Plata, porque creemos, primero, reconocemos sus valores académicos, así como sus valores personales, tanto en el ámbito moral y ético, y finalmente porque compartimos su visión de una universidad nacional abierta, dialoguista y comprometida con la sociedad. Muchas gracias.
Tiene la palabra el consejero por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Adolfo Brook. Luego tiene la palabra la consejera Susana Aguirre, del Bachillerato de Bellas Artes. Luego tiene la palabra Santiago Verde, estudiante de la Facultad de Humanidades.
Buenos días. Yo vengo en representación del claustro grado puro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Creemos necesario remarcar que nunca ha sido buena para la vida de las instituciones democráticas el enquistamiento en el poder de ciertos sectores. Eso siempre ha terminado con procesos traumáticos. En la Universidad Nacional de La Plata, siempre que se ha dado esos procesos, terminaron con procesos los cuales después nos llevaron a hechos como ha sido Inchausti o como ha sido anteriormente procesos traumáticos como reformas de estatuto para reelecciones como en la época de Lima. Yo no quería dejar de remarcar esto, porque ese enquistamiento produce que muchas veces la falta de alternación en el poder de otras facultades y de otros sectores que representan la vida universitaria haga perder el rumbo de lo que se está reclamando en esta asamblea. Yo he escuchado acá que muchos estudiantes y muchos docentes y no docentes piden la participación, que el Consejo Superior sea normalizado. También se habla de muchas actividades que todas las facultades venimos realizando, pero que, lamentablemente, por la falta de comunicación y por la falta de participación desde el rectorado a otras facultades, no vemos que muchos estamos haciendo trabajo con niños en situación de calle, políticas públicas, derecho de hábitat, muchas de estas cuestiones que se están reclamando en este momento. Yo no quiero dejar de remarcar un hecho en lo cual la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hoy en día se ha visto avasallada. Este hecho ha sido por la falta de participación que hemos tenido desde el rectorado a las obras en las cuales se hizo para la biblioteca. Hablo de la biblioteca porque la biblioteca de Derecho no es una biblioteca de la Facultad de Derecho, es una biblioteca de todos. El nombre es Joaquín B. González, que ha sido el fundador de la Universidad Nacional de La Plata. Es una biblioteca muy representativa, en la cual están libros no solo de Derecho, sino también de la Fundación de la Ciudad de La Plata, como de Eduardo Rocha. Todo ese proceso que nosotros apoyamos en cuanto a obras, creíamos que hubiese sido necesario para que no sea traumático para toda la comunidad académica de Derecho, docentes, no docentes y estudiantes, los cuales hace más de 3 meses no pueden acceder a los libros, que los libros son los que les permiten educarse, hubiese sido más conveniente que desde el rectorado nos hubiesen llamado a la participación desde el puesta en funcionamiento del proyecto. No una vez hecho con 8 o 9 meses de anticipación, como nos llamaron, para la mudanza. Porque eso llevó a que la facultad tenga que salir a buscar alternativas, las cuales han sido costosas, traumáticas, y ha generado un costo interno y externo para la facultad, que lo hemos visto en la última sesión del Consejo Directivo, cuando hemos elegido autoridades en las cuales los compañeros no docentes no demuestran, mediante filmaciones, el proceso traumático que viven día a día mientras que se procede la demolición. Nosotros queríamos que todos sepan, porque parece que la Facultad de Derecho estuviese en contra o no estuviese apoyando. No es eso. Lo que está pasando es que la Facultad de Derecho está siendo avasallada de sus intereses, que son, en este caso, la biblioteca, informática. Informática es el área que nutre todo lo que es la parte de cursada de los estudiantes. Entonces, el archivo, que es de consulta. Entonces, nosotros creíamos necesario que muchas veces no las políticas se tomen cuando ya se produjo, sino que se llame para esa participación. Hemos apoyado constantemente las políticas de obra del rectorado, hemos apoyado al rectorado en cuanto al ingreso y recinto de medicina, hemos apoyado en esta misma asamblea, en esta misma escuela para la reforma del estatuto. También creemos necesario y vemos con conveniencia que estaría bueno que todos los compañeros no docentes que hoy en día están representados, que votan en el Consejo Directivo al decano, podrían todos votar de las facultades en el Consejo Superior a las autoridades de la universidad y en la Asamblea también al presidente. Muchas gracias y disculpen las molestias.
Tiene la palabra la consejera Susana Aguirre del Bachillerato de Bellas Artes. Luego tiene la palabra Santiago Verde, estudiante de la Facultad de Humanidades. Y luego tiene la palabra la estudiante de Trabajo Social, Amira Molaev.
Buenos días a todos, autoridades, asambleístas, docentes, no docentes y estudiantes. El voto favorable al licenciado Raúl Perdomo a la candidatura de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata por parte del Bachillerato de Bellas Artes responde a la necesidad de dar continuidad a un proyecto con el cual nuestra institución se siente totalmente comprometido y adhiere a través de este voto. Se trata de un proyecto que ha fortalecido plenamente el sistema de pregrado, en principio dotándolo de la ciudadanía universitaria, permitiendo que los colegios formen parte del cogobierno de la universidad. Debemos mencionar de manera especial 2 líneas de ese proyecto que no fueron atendidas por gestiones anteriores. En principio, el haber dotado al sistema de pregrado de un proyecto de investigación educativa propio y de dar la posibilidad a los colegios de participar en los proyectos de extensión en una misma situación de igualdad con otras unidades académicas. En este sentido, destacamos el apoyo recibido del licenciado Perdomo desde su rol de vicepresidente del área institucional, apoyando la participación del bachillerato en el Congreso de Extensión del Grupo de Montevideo y de formar parte de una experiencia educativa intercultural que se desarrolló en el ciclo lectivo 2013, cuya instancia de cierre se realizó en Angoulême, Francia. El Bachillerato de Bellas Artes está en línea plenamente con la política de inclusión que desarrolla la Universidad Nacional de La Plata a través de distintas estrategias que a escala institucional nos ha permitido mejorar el índice de retención con calidad académica. No podemos dejar de mencionar el acompañamiento recibido de esta gestión en el proceso de convalidación del plan de estudios. Ahora el bachillerato tiene un plan de estudios con validez nacional. Por último, en el ciclo lectivo 2013, el bachillerato se inicia con la inauguración del edificio Noche de los Lápices. Sin lugar a duda, se trata de un hito en la historia institucional, porque durante 57 años se luchó por tener un edificio propio. Si bien la obra todavía se encuentra en ejecución, no podemos dejar de mencionar el apoyo integral que hemos tenido de la actual gestión académica en la universidad. Por lo tanto, consideramos que apoyar la candidatura del licenciado Perdomo a la presidencia de la universidad significa garantizar y profundizar ese proyecto, especialmente en las líneas que hemos mencionado. Por lo tanto, en nombre del Bachillerato de Bellas Artes, anticipo el voto positivo a esa candidatura. Gracias.
Tiene la palabra el estudiante de la Facultad de Humanidades, Santiago Verde. Luego, la estudiante de Trabajo Social, Amira Molaev. Y luego, el estudiante de Arquitectura, Andrés Diamante.
Hola, buenos días. Yo vengo a hablar como consejero por la Facultad de Humanidades, pero en representación de la fuerza política en la que milito, que es el Frente Universitario de Evarista. Una fuerza política que fundamos hace 2 años con el objetivo de empezar a pensar y a poner esta universidad al servicio del pueblo, en absolutamente todos sus sentidos. Nosotros entendemos que es total y absolutamente necesario hoy en día que organizaciones de izquierda como la nuestra empiecen a disputar el gobierno de las distintas facultades y de esta universidad. Entendemos que no hay otra forma de poner esta universidad el sentido social que debe tener. Antes que nada, queremos remarcar el carácter totalmente antidemocrático de esta institución y de esta asamblea universitaria en la que estamos aquí reunidos, que nada tiene de asamblea. En esta facultad estudian más de 115.000 estudiantes y hay miles y miles de docentes, de graduados y de trabajadores no docentes que no han tenido absolutamente ningún espacio para discutir cuál tiene que ser la orientación política y social de esta facultad de acá a los próximos 4 años. Hoy en día nos encontramos acá reunidos para elegir al siguiente rector que va a gobernar por 4 años, 270 consejeros, cuya enorme mayoría son profesores titulares, que representan menos del 5% de la universidad. Nosotros entendemos que de ninguna manera esto representa el conjunto de la comunidad universitaria, que es muchísimo mayor. Hoy en día, para elegir un rector de una universidad, que si entendemos que la universidad tiene que ser un ámbito de debate de ideas, de debate de posiciones, es incomprensible que no se tenga que hacer ningún tipo de discusión alrededor del proyecto político de una facultad y de una universidad, de cara al conjunto de sus miembros. Hoy en día, cualquier proceso electoral de cualquier intendente de este país tiene un proceso de discusión política más rica que el que estamos viviendo hoy en día en este consejo entre estas 4 paredes. Nosotros entendemos que la democratización de esta universidad pasa, pero no solo, por la ampliación de la participación a todos sus miembros. No puede ser que el 5% de la universidad tenga la representación necesaria para elegir un rector, para elegir el destino de la universidad sin tener que discutirlo con nadie. Y así lo hace, porque hoy, un sábado a la mañana, en una escuela, no están presentes la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los graduados, no han discutido cómo llegamos hoy a pensar en elegir o no un nuevo rector. Nosotros entendemos, además, que es total y absolutamente antidemocrático, porque el 5% de los de la comunidad universitaria, que es una comunidad universitaria que se sustenta con el dinero de los impuestos, con el dinero de todo el pueblo argentino, y que hoy en día la universidad en Argentina solamente le permite ingresar, siendo pública y gratuita, alrededor del 6 o el 8% de los jóvenes en la edad de participar en la universidad. Entendemos que esto en absolutamente ninguna manera quiere decir una universidad democrática, una universidad inclusiva. Sabemos que se han hecho avances, pero entendemos que deben ser mucho más profundos. Hoy en día no alcanza con una universidad pública y gratuita. Tenemos que ir a buscar a los jóvenes, a los barrios periféricos. Eso es lo que tiene que pensar la universidad como lo hace. No simplemente cómo se mantiene y hace algunas mínimas y tibias políticas de bienestar para contener a la gente que puede llegar a pensar en anotarse en la universidad. Se necesitan políticas activas. Nosotros entendemos que esta universidad no las ha tenido, no las pretende tener. Entendemos que esta universidad cumple un rol social que le ha otorgado, digamos, el Estado Nacional y que está perfectamente cómoda con esa. Cuando acá se habla de una universidad comprometida al servicio del pueblo, inclusiva, nosotros entendemos que no podemos pensar que esta universidad es independiente, no lo es y no debe serla. Esta universidad está inscrita en una sociedad en la que hay luchas sociales todos los días, en la que está asignada por el conflicto, un conflicto que se atraviesa entre explotadores y explotados, y la universidad no puede estar al margen de ese conflicto, y no lo está. No puede, aunque se lo plantee, estar al margen de este conflicto. Y hoy en día, esta universidad está del lado de los explotadores. Por mucho que reivindiquemos un gobierno nacional que discursivamente no le guste esto y no le guste, por ejemplo, distintas empresas privadas, tenemos que entender, tenemos que hacernos cargo de que hoy en día en esta universidad se forman los cuadros técnicos y los cuadros ideológicos que sustentan este sistema. Hoy en día, esta universidad le forma a los ingenieros a Techín, le forma a los médicos y farmacéuticos a las grandes empresas farmacéuticas nacionales e internacionales. Esta facultad le forma a los técnicos al gran capital nacional y al gran capital imperialismo. Eso no se nos puede ir de las manos y no va a cambiar por un par de reformas más o menos progresistas que se intenten hacer desde acá. Tenemos que empezar a repensar de raíz la orientación social de esta universidad. Y eso quiere decir repensar de raíz todos, la formación de todos y cada uno de los profesionales e ideólogos que salen de esta universidad, que es algo que nadie quiere discutir. ¿Por qué? Porque en el marco de un sistema capitalista como este, si eso no se discute, si eso no está sobre la mesa, seguimos reproduciendo este sistema con todas sus injusticias. Podemos invertir más en educación, podemos hacer mejores edificios para cursar más cómodos, los hijos de los sectores más o menos acomodados que podemos tener una educación media que nos permita llegar a la universidad. Pero vamos a seguir estando formando profesionales al servicio de los intereses que incluso yo creo que algunos sectores kirchneristas que están reunidos hoy acá dicen y creen combatir. Pero hoy en día, en esta universidad, estamos formando los técnicos y los ideólogos de ese sistema. Si no nos empezamos a pensar cómo nos replanteamos esto de raíz, esta universidad no va a estar en ningún otro lado que en contra de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Nosotros queremos dejar marcado esto y sabemos que por los sectores que componen hoy en día el rectorado de esta universidad, no hay otra forma para darnos estas transformaciones que empezar a pensar y a construir un proyecto político de izquierda que se proponga disputar todas y cada una de las unidades académicas y que se proponga, en última instancia, disputar este rectorado. Entendemos que hoy en día los métodos que existen para llevar adelante las elecciones son los más antidemocráticos que hay. Se basa en un sistema de cautas casi feudales, en que una minoría tiene un derecho casi divino, como decían los reformistas del 18, a perpetuarse en el poder, sin tener que discutir con la mayoría de la universidad. Nosotros no vamos a avalar eso, nosotros no vamos a votar en esta asamblea, porque no la consideramos legítima. Nosotros consideramos legítimo como mínimo y para empezar, que cada una de las personas que es parte de esta universidad tenga un voto y por tener ese voto tenga que discutir cuál es el proyecto de universidad que queremos. Y a nosotros no nos llama la atención para nada que el consejero de Trabajo Social nos repudie por la elección directa que impulsamos, porque sabemos que la orientación social de esa facultad y de esta universidad va a empezar a cambiar cuando se democratice y cuando todos los actores empezamos a pensar y a decidir. ¿Por qué se indignan los consejeros de Trabajo Social? Se indignan porque si tienen que discutir con todos los estudiantes, con todos los graduados, cara a cara, van a tener que cambiar muchas cosas en esa facultad. Por eso se indignan. Por eso se indigna el consejero estudiantil de Exactas cuando se hace un proceso de toma en contra del fraude que hicieron. Porque si tienen que discutir todos y cada uno de los estudiantes, graduados, docentes y no docentes de Exactas, muchas cosas van a cambiar en cómo funciona esa facultad. Nosotros sabemos que somos una fuerza pequeña, que recién empezamos a poder tener un espacio en este lugar que rechazamos para poder plantear esto. Pero sabemos que tenemos un largo futuro. Sabemos que el pueblo y los trabajadores, tarde o temprano, van a seguir sus intereses históricos, que no son los de este rectorado en el que se acuerdan y se reparten las distintas secretarías y cargos, los sectores más o menos progresistas, los sectores radicales y los sectores kirchneristas. Sabemos que esta universidad hay que dar la vuelta de arriba a abajo, poner las patas para arriba, para que de una buena vez represente los verdaderos sectores que está llamada a representar. Así que invitamos a todas las fuerzas políticas progresistas que no cierran con este rectorado, a todos los sectores combativos, a todos los sectores de izquierda que se planteen las tareas necesarias para realmente poner la Universidad del Pueblo, a empezar a discutir cómo nos oponemos y creamos un proyecto político de universidad y de facultades alternativo al que hoy en día nos gobierna. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Amira Moaev, estudiante de Trabajo Social, y luego Andrés Diamante, estudiante de Arquitectura.
Bueno, yo soy representante del Frente Universitario Evarista, pero también vengo a hablar en nombre de la Alternativa de Izquierda, un frente político compuesto por organizaciones de izquierda como el PO, el PT, la Juventud del PTS, el CAUCE y el FU, pero también compuesto por estudiantes, docentes y graduados independientes en lucha por un proyecto de facultad diferente, un proyecto de facultad que vaya realmente en función de los intereses de los sectores populares. Hoy en día nos estamos acercando al centenario de la Reforma del 18, cuando esos heroicos estudiantes irrumpieron en la ciudad de Córdoba y estuvieron construyendo otro sistema de universidad. Hoy en día, en la Facultad de Trabajo Social, nos encontramos dando esa lucha. Por ahí, partiendo de que la discusión en torno a la democratización de la Universidad de La Plata no se da solamente en Trabajo Social, sino que arrancamos el año discutiendo en Medicina, echando a un vicedecano cómplice de la dictadura. Nos encontramos en la Facultad de Exactas, donde un fraude totalmente burdo por parte de un grupo de por parte de la gestión de la facultad para seguir perpetuándose e ir en contra de la verdadera democracia dentro de la universidad. Nos encontró saliendo a las calles, repudiando y dándonos cuenta que este modelo de cogobierno, este modelo donde un grupo de profesores y JTP suelen tener la mayoría absoluta dentro de los consejos directivos, tiene que demostrar que la elección directa de autoridades tiene que ser el camino por lo que la real democratización de nuestra universidad. Porque hoy en día, estudiantes, docentes y graduados tienen que tener la oportunidad de poder estar eligiendo cara a cara a sus autoridades, como también pasa a la hora de tener que estar eligiendo quién quiere que gobierne nuestro país. Creemos necesario de tener que empezar a elegir quién tiene que gobernar nuestras facultades y con la importancia que nosotros sabemos que tienen hoy en día la universidad, al ser productora de conocimiento, al tener todos los recursos necesarios para seguir reproduciendo un sistema que excluye, un sistema que de explotadores y de explotados, o puede ser una universidad que realmente forme los cuadros necesarios para contribuir a los procesos de emancipación que los sectores populares necesitan. Ese es el camino que nosotros desde el Frente Universitario Evarista reafirmamos día a día. Por ahí también lo que veníamos a contar un poco es la experiencia que estamos viviendo, el proceso histórico que estamos viviendo dentro de la Facultad de Trabajo Social, en la cual estudiantes, docentes y graduados nos hemos organizado, hemos conformado una alternativa diferente, una alternativa que realmente ponga el conocimiento en las calles. Es la misma alternativa que el 2 de abril, perdón, es la misma alternativa que desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires salió a las calles y sin un peso de esta universidad, ya que el Consejo Social de esta institución le dio la espalda, salió y hizo el único informe en que dio cuenta de lo que pasó realmente acá. Y no vengamos a hablar de que el Consejo Social es algo diferente de la LES, porque fue este mismo Consejo Social el que le dio la espalda, el que le negó los recursos necesarios para poder dar cuenta de lo que realmente pasó dentro de la ciudad de La Plata en la catástrofe del 2 de abril. Y ese mismo Consejo de Facultad que es expresado hoy en la gestión de nuestra facultad. Es la misma que le cierra la puerta a los debates, a los estudiantes. Es la misma que en la reforma del plan de estudio no abre los espacios necesarios para que la voz de los estudiantes se escuche. Y es por eso que hoy en día estamos luchando por la democratización real de nuestra facultad. Es por eso que hoy en día impulsamos una elección directa de autoridades histórica en la Universidad de La Plata, donde más casi 600 compañeros pudieron expresar su voto. Y donde hoy en día es una experiencia histórica. Y no nos paramos solamente desde la experiencia de trabajo social, nos paramos desde la reforma del 18, nos paramos en los procesos del 2002 en la UBA, nos paramos en los procesos de las diferentes universidades del país que están discutiendo y que están construyendo una nueva forma de entender la universidad. Porque ha quedado demostrado que esta forma de universidad ha caducado. Porque los estudiantes elegimos estar laburando con los sectores populares, con los grupos de trabajadores, con los movimientos sociales, porque de esa manera nosotros lo queremos construir. Y no queremos construir como sectores de esta facultad en negociados con las empresas privadas, como Techín, Vagó, Mafisa, un montón de otras cuestiones más. Ni tampoco vamos a estar atados a los mandatos del Banco Mundial, ni obviamente en contra de la ley de la CONEAU. Un poco para ir cerrando esto. Nosotros no vamos a avalar esta forma de elección en la universidad porque nosotros entendemos que esto se tiene que ganar con la lucha y con la organización. Porque nosotros, nuestro lugar va a estar en las calles. Porque para transformar la universidad tiene que ser desde las bases, impulsando procesos como los de trabajo social o como los de Exacta, que realmente pongan en cuestionamiento este mandato divino del Consejo Directivo, donde un grupo de profesores y JTP siempre van a tener el poder de imponer la mayoría de los votos contra la mayoría real de la discusión. Nada más.
Gracias. Tiene la palabra el señor Andrés Diamante, estudiante de arquitectura, y luego Santiago Gustavino, también estudiante de arquitectura.
Bueno, ante todo, como bien se presentó, soy estudiante. Soy también el presidente del Centro de Estudiantes y militante del Frente Universitario Evarista. Y además, creo que nuestro planteo acá como Frente Universitario y entendiendo nuestras reivindicaciones ideológicas, venimos a dar a la universidad la batalla de ideas. Creemos que es el momento para darlo porque se están abriendo procesos en toda la universidad que entienden lo mismo, de que no podemos mantener castas de gobierno absolutamente minoritarias que se impongan a la mayoría absoluta de la universidad. Eso como primer punto. Después, como estudiante de arquitectura y como miembro de esa facultad, no puedo negar la historia que viene teniendo nuestra facultad en el gobierno de la universidad. Porque si el rector fue dos veces a Piazu, el actual rector Stauer, no puedo negar el rol que han jugado estas direcciones en el desarrollo de la universidad y en el desarrollo de los modelos de profesional que esta universidad está formando. Por eso, nosotros desde la facultad apoyamos absolutamente el relevamiento que hizo el 2 de abril, porque entendíamos de como arquitectos había algo que realmente nos competía, porque somos los que de forma crítica y responsable tenemos que desarrollar la ciudad. Y somos los que inevitablemente, más allá del código urbano que haya establecido la universidad, somos los que hemos firmado todos los edificios que han destruido el tejido urbano y que han sido el desencadenante del 2 de abril. Entonces la responsabilidad que queremos que le confierne a la Facultad de Arquitectura es realmente muy grande. Otra cosa que quiero decir es si estas gestiones se vienen reivindicando democráticas de abiertas, y me permito este momento para explicitar una posición nuestra, cómo puede ser que las obras de la universidad, siendo que los arquitectos, y lamentablemente no está presente Fernando Tauer, entendemos el concurso de arquitectura es la forma idónea de proyectar y dar un debate de ideas de cómo construir la universidad. Todos los proyectos de la universidad se definen arbitrariamente por la dirección de obras y realmente están construyendo una universidad decadente en toda su posición. Y quiero aclararlo esto porque como estudiante de arquitectura nos preocupa muchísimo. Y otra posición que queremos plantear acá como Frente Universitario Ibarista es de que todas estas políticas de la LESI que vienen bancadas del Banco Mundial vienen planteadas a reformar el plan de estudios y a producir planes de estudios que puedan producir los profesionales al servicio del capitalismo y desarrollo del sistema. Y ninguna fuerza que entienda y comprenda profundamente el capitalismo puede negar que es un sistema que excluye y genera desigualdad social, porque es la base del mismo, es la base de la mano de obra barata, tener gente que esté desesperada por conseguir trabajo. Y por eso nosotros, del Frente Universitario Ibarista, desde la Facultad de Arquitectura, tenemos un debate grandísimo que ha impulsado el Frente, que actualmente somos la conducción, que es entre la JITE y el Partido Obrero, y estamos debatiendo a fondo el rol social y cómo este plan de estudios en todas las facultades, y lo vemos reflejado en arquitectura, porque esta ciudad de La Plata, sabemos que la especulación inmobiliaria es muy importante y los arquitectos somos los técnicos que tenemos la responsabilidad de llevarla adelante. Entonces entendemos que nuestra facultad es un bastión de la mercantilización de los profesionales y producir profesionales que no un contenido social, tenemos casi nada de materias humanistas, diciendo que los arquitectos debemos garantizar uno de los derechos inalienables de todo argentino, que es la vivienda. Entonces, ¿cómo puede ser que no tengamos materias de contenido social y podamos comprender al sujeto y a todos los habitantes de la Argentina cuando debemos solucionar uno de los problemas fundamentales? Otro punto que queríamos plantear en esto de la mercantilización del conocimiento es no olvidar el proceso que se dio en el 2001 en la ciudad de La Plata, porque todos pueden hablar en contra de la LES, pero después la implementan. Y no olvidemos que la LES en esta ciudad fue aprobada a costa de 250 estudiantes detenidos y llevados a un ex centro de clandestino de tortura. Eso no lo podemos olvidar. Y tampoco podemos olvidar que esta mercantilización del conocimiento se va planteando y cada vez se consolida más en la estructura de posgrados. Porque el posgrado, más allá de su carácter o el conocimiento que esté brindando, es ponerle un precio al conocimiento. Y creo que es la postura totalmente equivocada a la que debe jugar la universidad pública y gratuita y masiva. Porque si le ponemos precio al conocimiento, siempre habrá alguien que pueda adquirirlo y quien no. Y desde el momento que le pusimos precio, estamos dejando una porción de la sociedad fuera, y eso es inevitable y es una responsabilidad nuestra. Y para dar cierre, como militante del Frente Universitario y como joven revolucionario, quiero reivindicar a uno de los gigantes que ha pisado este continente y que ha defendido la lucha por el socialismo en toda Latinoamérica, y que es Salvador Allende, y que quiero citarlo cuando ha dicho: ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Santiago Gustavino, de la Facultad de Arquitectura, y luego Lucas Uva, también estudiante de la Facultad de Arquitectura.
Buenas. Me presento, mi nombre es Santiago Gustavino. Vengo en representación de la Facultad de Arquitectura, mi espacio que milito es AJITE, en cual mis compañeros ya se expresaron. Somos parte del Frente Universitario Ibarista y junto al Partido Obrero, desde el año 2012 conducimos la Facultad de Arquitectura. Quiero primero remarcar ese gran hecho que fue la recuperación del Centro de Estudiantes en una facultad donde la Franja Morada, que es quien conduce esta universidad en pacto con los peronistas que están por ahí, que también quiero resaltar que a nuestros compañeros no se los deja entrar, acá hay gente que no es consejera y está, y nuestros compañeros que están ahí atrás tienen que ver casi golpeándose y asaltando. Compañeros, estamos con ustedes. Y en ese sentido, nuestra recuperación del Centro de Estudiantes fue importantísima. Fue importantísima porque se demostró que los estudiantes construimos desde abajo y que este espacio, este bloque político, construye sensatamente con la discusión día a día con los estudiantes de una posición bien clara, que es una posición donde la universidad tiene que estar con el pueblo. No al servicio del pueblo, sino arraigada con él, sino mano a mano con él, como estuvimos en el 2 de abril y como fue y como demostró que la universidad no quiere estar. Porque la universidad hoy construye un modelo donde los trabajadores están por fuera. Porque la ley de educación superior, a quien no le guste, es eso. La ley de educación superior es dejar afuera a miles y miles de compañeros. Porque considera la educación como un servicio y no como un derecho. Porque considera la educación como un servicio. Y eso es lamentable. Y es lamentable de que esta universidad y esta asamblea hoy lo vote. Porque votar a Perdomo implica votar la ley de educación superior, que es votar al imperio y que es votar a una universidad al servicio de las minorías que quieren conquistar este país. Entonces, en ese sentido, nosotros insistimos y nos paramos de este lugar y seguimos luchando. Y vinimos acá y nos paramos y damos la cara y damos nuestra opinión, porque entendemos de que esa es la construcción que hay que hacer, que es la construcción de las bases, y venimos a denunciar, venimos a decir que esto no es una asamblea, que esto no es democrático, porque democracia es voto uno a uno. Democracia es lo que se está haciendo un trabajo social, a quien no le guste, donde una persona es un voto, y no es así. Y no es así hoy en la realidad. No es así. Mentiroso nada, pueden gritar, griten. En ese sentido nosotros somos los que venimos de la reforma. Cuando la reforma dice en el manifiesto de Minar que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, vaya si no tenemos dolores en esta facultad. Tenemos y muchos, y esas son las dolores y van a ser las libertades por las que luchamos. Y este bloque político, esta juventud, es por la que lucha. Es lucha por esas libertades que faltan. Somos los representantes de ese manifiesto liminar. Somos los representantes de los jóvenes que en los 60 y 70 dejaron su vida por toda universidad al servicio del pueblo. Somos esos jóvenes. Y yo vengo de una facultad, y esto quiero remarcarlo, vengo de una facultad que es la facultad que más sufrió en la dictadura. Nosotros tenemos 101 compañeros detenidos, desaparecidos y muertos en el exilio. Es la facultad que más perseguida estuvo, porque fue la facultad más movilizada. Y vaya que hoy la gestión que gobierna está lejos de esa generación que luchó por una facultad distinta, que luchó por una universidad distinta, que luchó por un país distinto. Y nosotros, desde Edad del Frente, el frente que conduce la Facultad de Arquitectura, somos la reivindicación. Y nos vamos a parar acá y decirles a ustedes que quien vote a Perdomo acá y lo reivindique va a estar en contra de esa juventud, va a estar en contra del manifiesto, va a estar en contra de las luchas que año a año, históricamente, se dan en esta Argentina que defiende la educación pública y es la que garantiza el acceso y la defensa de los valores democráticos con que se ha iniciado esta facultad. En ese sentido, reivindicamos, fortalecemos nuestro pedido y llamamos a la unión de las fuerzas de izquierda, llamamos a la reflexión de aquellos que dicen de ser de izquierda y van a votar a Perdomo, y llamamos a la construcción de las bases, llamamos a la construcción democrática de debate, donde el acento esté puesto en una universidad que esté codo a codo con el pueblo, donde ese acento esté puesto codo a codo en la lucha contra las grandes corporaciones que nos quieren imponer planes de estudio, que nos quieren imponer un técnico que no sea crítico, que no sea pensante, un técnico que esté al servicio de toda esa discusión donde solamente es alguien que pone una firma, que pasa desapercibido. Y una universidad es quien forma y debería formar al pueblo entero, y debería formar al pueblo entero para construir. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar esto, y llamo a seguir construyendo, y llamo a no votar a esta gestión, que es la continuación. Muchas gracias, hasta luego.
Tiene la palabra el estudiante de arquitectura Uba Lucas, y a continuación tendrá la palabra Florencia Olmeda, estudiante de la misma facultad.
Buen día, vengo en representación de arquitectura por parte del Partido Obrero. Ante nada quiero decir que esta asamblea universitaria es una farsa de asamblea universitaria. Como dijeron mis compañeros anteriormente, esto no tiene nada de asamblea, esto no tiene nada de universitario y no tiene nada de democrático. Nosotros queremos venir a denunciar acá y utilizamos este espacio como un espacio de denuncia porque nuestros compañeros están afuera movilizados en repudio a esta elección fraudulenta. Esta elección es un fraude y voy a explicar por qué. Se vienen precediendo una cantidad de elecciones de decanos en las distintas facultades en donde se han elegido bochornosamente. El caso de arquitectura es una muestra más en donde, bueno, acá el presente decano Gandolfi se ha elegido en nuestra facultad sorteando al movimiento estudiantil, entrando por una ventana, haciendo un bochorno, y cuando lo encontramos en la facultad para exigirle y para preguntarle a ver qué iba a hacer con la CONIAU, qué iba a hacer con las restricciones de nuestro plan de estudios, ¿qué iba a hacer con los pobrados pagos? Nada hecho, nada dicho. Por lo tanto, es una muestra más de que van a profundizar esta tendencia a la privatización y al arancelamiento de nuestra educación. Esta asamblea es ilegítima porque se han elegido de manera fraudulenta a todos los decanos. Por otro lado, es totalmente antidemocrático. Es algo que ya lo venimos diciendo hace años, ya desde el 2007, que se eligió por allá en 25 de mayo el también arquitecto Aspiazú. Bueno, es totalmente antidemocrático porque solo un 3%, 4% está representado en esta asamblea universitaria. Y las grandes mayorías que se organizan, que se movilizan, que toman la facultad y que defienden la educación pública a muerte, acá no están representadas. El movimiento estudiantil tiene una mínima representación. Esto no puede ser, es un escándalo. Por lo tanto, esto, bueno, concretamente es una farsa totalmente y nosotros lo venimos a denunciar en estos términos. Por otro lado, cuando es un régimen universitario tan antidemocrático, se convierte en un régimen reaccionario, porque en definitiva gobierna una minoría, una casta, una camarilla bien llamada, bueno, para sus beneficios en detrimento de las mayorías. Es así que, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de arquitectura. Bueno, en arquitectura, por ejemplo, hay una cantidad de negociados y convenios con empresas privadas, o tenemos el caso de que tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, que uno dice, bueno, pero en definitiva haces un convenio con el Estado. Sí, un convenio con el Estado, pero mandan a los estudiantes a hacer relevamientos en las escuelas, relevamientos edilicios, se le paga 2 mangos, por lo tanto, no utilizan un trabajador de planta permanente y se le paga un sueldo correspondiente, sino que se utiliza a un estudiante y se le paga 2 mangos. Por lo tanto, nuestra facultad y la universidad en su conjunto está teniendo una orientación social totalmente reaccionaria y que se está poniendo cada vez más, año a año, al servicio del mercado y del capital. No nos olvidemos que esta universidad, en esta universidad han proliferado como nunca los posgrados pagos. Hasta el 2012 teníamos algo así de 176 carreras de posgrados. En la actualidad han crecido un montonazo. Por lo tanto, el tema de los posgrados pagos es el arancelamiento, es lo más profundo de lo que es la privatización en la educación. Tenemos el caso de medicina, que bueno, es la punta de lanza de lo que es la ley de educación superior. Pero el problema de medicina no es un problema solo de medicina, porque si acá la hoja de roble ha gobernado hasta este momento, ha sido gracias a la complicidad de la universidad, los distintos decanos y el Consejo Superior. Por lo tanto, el que se llena la boca hablando de enfrentar a hoja de roble, a la derecha de medicina, pero co-gobiernan en la universidad y aplican las mismas políticas de ajuste, las mismas políticas de privatización en la educación, bueno, de meter planes de estudio totalmente restrictivos, de meter convenios con empresas, de meter prácticas al servicio de las empresas, bueno, es la misma orientación social. Que no nos vengan a hablar acá, que enfrentan a la hoja de roble, ¿no?, las mismas camarillas que hoy están acá sentadas, porque en definitiva hay que enfrentarlo de hecho. Hay que expulsar a la cuñado de la universidad, hay que desconocer la ley de educación superior y por una transformación de toda la universidad. Por otro lado, bueno, este sistema, como decía, antidemocrático. En definitiva, lo que pasa es que naturalmente necesitan perpetuarse en el poder. ¿Y por qué digo esto? Bueno, a nivel nacional tenemos una situación de ajuste. Este nuevo rector, si es que hoy se elige, este nuevo rector Perdomo, viene a llevar adelante y la difícil tarea de profundizar el ajuste en la educación. No nos olvidemos que han votado el presupuesto para la Universidad 2014 totalmente ajustado, desconociendo la posibilidad de que los posgrados sean gratuitos, por lo tanto exigiéndole al Gobierno Nacional mayor presupuesto educativo. Las camarillas se llenan la boca hablando diciendo, bueno, estaría bueno que los posgrados sean gratuitos, pero no nos da el presupuesto. ¿Y cuándo han luchado por el presupuesto? ¿Cuándo han estado en la calle luchando con el movimiento estudiantil? ¿En qué momento le han exigido al Gobierno Nacional y al Estado mayor presupuesto para la educación? Han cerrado la boca, han mantenido sus negocios y todo esto ha continuado. Por lo tanto, en definitiva, este nuevo rector tiene que llevar adelante el ajuste del Gobierno Nacional en la educación. Y bueno, ¿no?, uno no puede olvidar, naturalmente, que la educación y la universidad hoy están en una profunda crisis. Digo crisis porque, bueno, quisieron cerrar la carrera de enfermería. Hay una huelga docente, o hubo una huelga docente de 17 días que paralizó la provincia de Buenos Aires, bueno, por aumento salarial para los docentes, porque también hay un presupuesto totalmente acortado. Por lo tanto, hay una situación en la universidad que no es una isla, sino que es parte de una situación general, es que es parte de un gobierno que está llevando adelante un ajuste y, por ejemplo, se puede ver cómo sale a golpearle la puerta a los mercados internacionales, al Fondo Monetario Internacional, hace un acuerdo con Chevron para explotar el petróleo, contaminar toda la Patagonia. ahora está metiendo una ley antipiquetes. Digamos, es un gobierno que no tiene rumbo, es un gobierno que está en una retirada estratégica, está metiendo muñecos de derecha que dice combatir, dice estar, es un gobierno que dice estar en defensa de los derechos de los trabajadores, pero por otro lado quiere meter una ley antipiquete. Esto es un escándalo. Yo digo, el kirchnerista que está acá, que cree tener algo de nacional y popular, está apoyando un gobierno que va a meter una ley antipiquete. Esto es un escándalo, digamos. ¿Quién es kirchnerista hoy en día? ¿Quién es kirchnerista y se dice nacional y popular? Por otro lado, bueno, ha entrado Capitanich, ha entrado Kicillof, ha entrado, digamos, una dirección en el gobierno nacional, porque es el gobierno del ajuste. Y como es el gobierno del ajuste, mete una ley antipiquete. Por lo tanto, esta asamblea universitaria y el nuevo rector viene a profundizar esta tendencia. Y nosotros, del movimiento estudiantil, naturalmente, estamos movilizados, estamos organizados y venimos a repudiar esta farsa. Acá no hay nada de asamblea porque, por ejemplo, nosotros venimos exigiendo, bueno, que se democratice la universidad, que los estudiantes tengamos mayor representación estudiantil. Yo me acuerdo, en su momento, en el 2008, cuando nos han metido una reforma de estatuto y nos pusieron como zanahoria por delante, nos han puesto como zanahoria por delante diciendo que, bueno, íbamos a incorporar a los no docentes, que era un reclamo histórico del movimiento estudiantil, un reclamo histórico de los trabajadores, pero por otro lado nada ha cambiado con respecto a la representatividad. Entonces, bueno, eso ha sido una reforma de estatutos totalmente reaccionaria. Nosotros luchamos por una reforma universitaria revolucionaria, que en definitiva puede haber una paridad entre los estudiantes y los trabajadores de la universidad. Y naturalmente los que vamos a llevar adelante esa reforma vamos a ser el movimiento estudiantil movilizado, junto a los trabajadores, a los no docentes y a los docentes. Obviamente que vamos a ser el sector del movimiento estudiantil consciente, que se organiza y pelea, y no las burocracias estudiantiles de la Franja Morada, el MILES, el PJ, porque bueno, estas agrupaciones ya muestran una descomposición total. Han votado a todos los decanos de manera fraudulenta, vienen acá a votar a Perdomo. Hay una cantidad de asambleas que se han pronunciado en muchas facultades, por ejemplo la mía en arquitectura, que se han pronunciado contra la elección de Perdomo, porque es una persona que viene a continuar con la misma política y viene a llevar adelante este ajuste. La Franja Morada, por ejemplo, en mi facultad, ha desconocido las asambleas, ha votado al decano, también entrando por la ventana, y hoy vienen acá a votar a Perdomo, también como el kirchnerismo y las agrupaciones, bueno, de la juventud, en definitiva, de los partidos patronales. Así que, bueno, nosotros lo que queremos venir a denunciar acá, que en esta universidad está dominada por los negociados, no solo que está dominada por camarillas que llevan adelante esta política, sino que está dominado por los negocios en la universidad. Muchas gracias. Gracias. Por ejemplo, bueno, como para demostrar un poco de qué se tratan estos negocios. Hay posgrados en la Universidad de La Plata que van desde los 2.000 pesos a los 50.000. 50. Después, por ejemplo, tenemos convenios con YPF, con Vago en Exactas, una cantidad de convenios con empresas que en definitiva es la penetración de capital privado al interior de la universidad. Por otro lado tenemos, bueno, la precarización laboral, en donde, bueno, yo pediría que se me deje hablar porque no me parece ubicado.
Por favor.
Porque la situación de lo que está pasando, acá tenemos por un lado las patotas de la juventud, del PJ, de la UCR, que no nos dejan pasar y que encima nos interrumpen, uno que viene acá a dar un debate, y por otro lado tenemos a la juventud movilizada, que está exponiendo un programa, un planteamiento transformador, y no se lo deja entrar. Me parece una arbitrariedad, y en definitiva utilizar a compañeros no docentes para esta tarea de patota me parece algo que no tiene sentido. Pero bueno, yo quería seguir, que en definitiva esta asamblea, por favor, esta asamblea es totalmente ilegítima por lo que dije anteriormente. En arquitectura se eligió a Gandolfi entrando por la ventana. En Exactas hubo un fraude escandaloso que acá ya se ha comentado, pero el tema de Exactas, por favor, un poquito de silencio ahí. El tema de Exactas es algo muy demostrativo, porque cuando a las camarillas universitarias no se quieren apoyar en el mismo estatuto que han reformado y que dicen apoyarse permanentemente, violan los estatutos de la universidad. En definitiva, hicieron entrar a consejeros suplentes en un bochorno de elección con la agrupación Suma, que nosotros no solo es el centro de estudiantes, sino también que ya es gestión de la facultad. Por lo tanto, cuando tienen que utilizar el estatuto reaccionario y privatista que tienen que ustedes dicen ampararse, bueno, cuando lo tienen que pasar por arriba, lo pasan por arriba. Por lo tanto, esto es totalmente ilegítimo y es una farsa. Muchas gracias a los compañeros que cantan. Bueno, lo que pasa en medicina tampoco...
Por favor, ¿puedo ir redondeando, por favor, asambleísta? Por favor, le pido al resto de la asamblea que le permita redondear su discurso al asambleísta que está en uso de la palabra.
Están, estos son los soldados de Chevron. Muchísimo, buenísimo. Bueno, una cosa, por otro lado dicen, bueno, estar a favor del diálogo, de los debates, la universidad abierta. ¿Dónde estuvo el diálogo en exactas? ¿Dónde estuvo el diálogo en arquitectura? ¿Dónde estuvo el diálogo en trabajo social? En definitiva, la cuestión del diálogo es un chamullo que utilizan para, bueno, lavarse la cara y perpetuarse en el poder. Y cuando no tienen que dialogar, no dialogan nada. Y bueno, por lo tanto, son una camarilla podrida que siguen gobernando la universidad. Eso es lo que está pasando. Por otro lado, en estos últimos 10 años, nosotros tenemos el recuerdo de que se han aplicado como nunca la ley de educación superior. Acá los que se han llenado la boca hablando contra la ley de educación superior, pero que en sus facultades aplicaron como nunca la CONIAU y los planes de estudio privatistas, restrictivos, los posgrados y todo lo que ya vine diciendo, entonces, bueno, se están llenando la boca hablando de cosas, pero después en la práctica, uno que hablaba acá de que en la práctica nosotros hacemos esto, en la práctica, bueno, en la práctica, compañero, ustedes aplican la LES, ustedes aplican la CONIAU, en la práctica son los que profundizan la privatización. No nos vengan a correr acá al movimiento estudiantil y a la izquierda de que ustedes combaten la ley de educación superior. Entonces, bueno, si lo llevamos a la práctica, en la práctica hay plan de estudio restrictivo, privatista, posgrado, etcétera. Entonces, bueno, han quedado reclamos pendientes. En la elección de decanos no se han resuelto los reclamos estudiantiles. En primer punto, la democratización de la universidad.
Perdón, un segundo. Ya lleva 15 minutos. ¿Podría ir redondeando, por favor?
Está bien. Yo lo que quiero decir una cosa. Han hablado compañeros más de 20 minutos. Yo solo quiero redondear la idea. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Han quedado planteadas las reivindicaciones del movimiento estudiantil, de los trabajadores, y naturalmente esta asamblea universitaria no va a resolver estos problemas. Quienes vamos a llevar adelante esta reivindicación y vamos a luchar, vamos a ser los estudiantes y los trabajadores. Por lo tanto, está planteado las siguientes reivindicaciones. La defensa a muerte de las carreras de grado, la oposición estratégica a los posgrados pagos y la gratuidad de los posgrados. Por otro lado, el fin de la precarización laboral. No nos olvidemos que hoy hay más de 600 trabajadores no docentes que tienen convenios precarios. Por ejemplo, en mi facultad hay una cantidad importantísima de precarizados trabajadores no docentes que con un convenio mensual se ha mensualizado su convenio, por lo tanto, una inestabilidad laboral terrible. Por otro lado, tenemos el caso de los compañeros de la Argentina Trabaja, que se lo está utilizando de mano de obra barata para terminar las obras de la universidad y no se le paga lo que se le tiene que pagar un compañero de la construcción, con obra social, con aporte. Por lo tanto, la universidad se ha vuelto ya una caja de negociados y no le puede dar ninguna salida a los reclamos de los estudiantes. Entonces, nosotros proponemos, para llevar adelante todas estas reivindicaciones, para profundizar esta lucha por la democratización, una asamblea verdaderamente democrática, porque esta asamblea no tiene nada democrático. Acá hablan un poquito, se llena la boca hablando, pero nada tiene democrático. Nosotros proponemos una asamblea universitaria verdaderamente democrática, que sea universal, que sea constituyente, en donde todos los estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes, con su voto igualitario, puedan decidir el rumbo a seguir de esta universidad, puedan poner la universidad al servicio de las mayorías y no, bueno, seguir continuando con esta política de privatización. Así que nuestra propuesta es que esta asamblea universitaria se disuelva. Esta, no sé qué le pasa a la gente. Dejen de trasnochar, muchachos, porque le hace mal. Esta asamblea universitaria...
Asambleísta,
ya terminó,
quedó
ya,
clarísima ya su propuesta.
Ya terminó.
¿Puede hacerlo en 15 segundos, por favor?
Sí, totalmente. Estamos proponiendo la disolución de esta asamblea universitaria y que se convoque una asamblea universitaria verdaderamente democrática con el voto igualitario de toda la comunidad educativa, una asamblea constituyente para llevar a la Universidad de La Plata al servicio de las necesidades populares. Hasta luego.